Hola, buenas noches y bienvenidos. Arranca aquí una semana, del 13 al 19 de enero. Entraremos ya en la segunda quincena de este primer mes del año. En la noche de Arjona, el realizador en este año 25 sigue siendo Javier Campos. Déjame que te anticipe en muy poquitos minutos el contenido del programa de esta noche, además de que oigas a los verdaderos protagonistas del programa, que son el equipo del programa. Querida Mónica García, muy buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches.
¿Con qué empezamos esta noche?
Pues mira, de los libros y documentos que guarda Guillermo Díaz en su enciclopedia oculta, hoy ponemos el foco en una biblioteca, en una ciudad y en un hombre. La ciudad es Alejandría, el hombre es Alejandro Magno, y la biblioteca es la famosa y misteriosa Biblioteca de Alejandría.
Debemos proteger esta a cualquier precio. Nuestra biblioteca es todo lo que queda del saber de los hombres.
La gran biblioteca de Alejandría, ¿existió de verdad? Bueno, en un momento te lo voy a contar. Después llegará el boletín de noticias de las 2, una en Canarias, y a partir de ahí arranca el monográfico de esta semana. Querida Carmen Cerván, buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches. Te voy a dar el nombre de varias marcas que tienen algo en común. Tupperware, BlackBerry, el Círculo de Lectores y Avon.
Miles de mujeres en todo el mundo saben que cuando Avon llama, es el momento para escoger sus cosméticos. Su representante Avon le trae belleza hasta su propio hogar.
¿Y qué tienen en común? Bueno, sin duda, que marcaron una época, que todos teníamos en casa un tupper, o deseábamos una BlackBerry, o pertenecíamos al Círculo de Lectores, o nos cuidábamos con los productos de Avon. Pero el rasgo en común en el que nos hemos querido fijar en la noche de Arjona es que todas estas marcas tan míticas han desaparecido, y a ellas les dedicamos hoy nuestro monográfico.
Querido Pedro González, llegarán las 3:02 en Canarias y aquí seguiremos todavía en la antena.
Esperemos que así sea, Adolfo. Buenas noches. Hoy vamos a contar la historia de un hombre que comenzó vendiendo caracoles. Caracoles vendía este hombre. Curro Rodríguez, desde lo de los caracoles, 33 empresas ha llegado a fundar en 7 países distintos y ahora se dedica básicamente a vender agua envasada con una facturación anual de más de 35 millones de euros.
¡Qué barbaridad! El Memorias del programa es Andrés Atienza. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas. ¿Qué ocurría una semana como esta, pero de hace justo un año? Bueno, pues se localizaban grandes depósitos de hielo en el ecuador de Marte. La misión Mars Express reveló la existencia de depósitos de hielo en el subsuelo que en algunos puntos superaban los 3,5 kilómetros de espesor. Y una semana como esta, pero de 2024, llegaba a las salas de cine de toda España la Zona de Interés. Esta peli, me consta que la has visto, narra la vida de la familia Hoss, que vive en un lujoso chalet con piscina que se encuentra pared con pared con el campo de concentración de Auschwitz.
¿Y ese es el muro del campo?
Sí, es el muro del campo. Hemos plantado más vides para que crezcan y lo cubran y no se vea tanto.
Fue nominada a 5 Oscars, entre ellos Mejor Película, Mejor Director. Finalmente se llevó la estatuilla Mejor Sonido y Mejor Película Internacional.
Es una película que merece la pena ver y por tanto merece la pena recomendar. Querida Yolanda Guirado, además de este señor que vendía caracoles y que termina vendiendo 35 millones de euros en agua envasada, nos visita alguien más, ¿verdad?
Sí, alguien más que también nos va a hablar de cocina. Hoy entramos en una cocina donde se hornean unos pasteles buenísimos, tarta velvet, bizcochos de limón o tiramisú. Entramos en la cocina de Lola Bernabé, la cocina de Loleta.
Pues estamos de vuelta con otra receta dulce. Esta vez un tiramisú italiano para chuparos los dedos.
A partir de las 3, las 2 en Canarias, vamos a hablar con Lola Bernabé sobre muchas cosas y también sobre su último libro, A la mesa con Loleta.
Gracias, Yolanda. Es parte del contenido de esta noche. Ahora, si te parece, arranca La noche de Arjona.
La gloria y la memoria de los hombres siempre pertenecerá a aquellos que tienen grandes visiones. El más grande de todos es aquel al que hoy llaman Alejandro Magno.
Las ciudades nacen muchas veces por la casualidad, por un asentamiento militar, por la cercanía a un río o por sus posibilidades defensivas. Pero también las hay que nacieron con la clara vocación de cambiar el mundo. Hijas de la mente de esos grandes personajes que cambiaron la historia. Hoy viajaremos a una de estas. nacida de la mente y armas de Alejandro Magno, y se llamó igual que su padre. Se llama Alejandría.
Regresemos a la costa para reclutar más tropas.
Lo haría si yo fuera Parmenio. Pero soy Alejandro. Y ya que la Tierra no tiene dos soles, tampoco Asia tendrá dos reyes.
Alejandro, formado por Aristóteles, era un hombre culto, belicoso y tremendamente audaz y ambicioso. Entre las arenas de Egipto y las aguas azules del Mediterráneo, concibió una urbe que no solo fue cruce de culturas, sino hogar de los sueños de la humanidad. Bajo el gobierno de la dinastía de los Ptolomeos, Alejandría se convirtió en algo más que una ciudad portuaria. Fue el epicentro del conocimiento universal. La legendaria Biblioteca de Alejandría, un templo de la sabiduría humana, atesoró decenas de miles de pergaminos que contenían los saberes del mundo conocido.
Debemos proteger esta a cualquier precio. Nuestra biblioteca es todo lo que queda del saber de los hombres.
Pero no te engañes, esta no es solo una historia de libros. La ambición de reunir todo el conocimiento del mundo también fue una herramienta de poder, un símbolo de control y prestigio. Alejandría incautaba el conocimiento en la mayor aduana cultural de la historia. Una ciudad que aglutinaba en sus calles griegos, egipcios, judíos y romanos, a veces, las menos, en armonía, otras en el conflicto. Hoy desvelaremos las luces y las sombras de esta metrópolis legendaria. Conoceremos a los Ptolomeos, esa dinastía de faraones griegos obsesionados con el poder y la inmortalidad. Descubriremos los secretos de la Biblioteca de Alejandría, su grandeza, su destrucción y el mito que la envuelve. Bienvenidos a Alejandría, la ciudad que quiso contener todo el conocimiento de la humanidad y acabó convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la historia. Por cierto, Alejandro fundó más de 20 Alejandrías, pero esa es otra historia.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Hoy abrimos la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz para conocer la historia indisoluble de Alejandría y su biblioteca, que fue, decir de muchos, el templo del saber del mundo conocido. Y además, querido Guillermo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Tú eres autor del libro Hipatia de Alejandría, donde te sumerges en el estudio de esta ciudad y su biblioteca y de un personaje tan apasionante como esta filósofa matemática de aquella época, ¿no?
Sí, la verdad es que fue el primer libro que escribí en las postrimerías de Ágora, la película de Alejandro Amenábar, y bueno, estudiando la figura de Hipatia, di con la historia de esta ciudad, que si me lo permiten, es más fascinante incluso que la de la propia Hipatia.
Alejandría es una ciudad llena de historia y de misterios. Guillermo, ¿cuál es su origen y en qué periodo de su larga singladura nos vamos a centrar esta noche?
Pues Alejandría es fruto de la mente y la ambición del macedonio más importante de todos los tiempos y de uno de los hombres más importantes de la historia, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando extiende desde Macedonia, que eran concebidos como pastores y catetos por los demás griegos, pero cuando desarrollan su ejército, su padre Filipo y después Alejandro, y empiezan a extenderse, una de las zonas por donde se extienden es Egipto. Egipto, que en ese momento está en manos de las dinastías de faraones de allí mismo, y Alejandro los somete. Funda Alejandría, iba fundando Alejandrías allá por donde iba, y lo que pasa es que perdurarán pocas, y en 332 la funda. Alejandro muere en 323, 11 años después. Y, hay un conflicto por su cadáver. Esta es una historia fascinante, porque quien tenga el cadáver de Alejandro será su heredero. El imperio de Alejandro se rompe en cinco de sus generales se reparten todo lo que es el poder en la tierra, y uno de estos cinco es Ptolomeo, que se va a Menfis, que es entonces la capital, y luego traslada la capital de Egipto, de Menfis, a Alejandría, en honor a Alejandro. En ese traslado que hace, roba el cadáver de Alejandro a los demás generales y se inicia una verdadera carrera, una persecución para conseguir el cadáver de Alejandro, pero Ptolomeo llega y ya se hace fuerte y hace que los cocodrilos del Nilo, por cierto, hagan su trabajo cuando intentan cruzar sus perseguidores. E inaugura la dinastía ptolemaica, que va a ser el periodo en el que nos centremos hoy. La dinastía ptolemaica es una cosa fascinante en la historia. Pasamos de tener faraones egipcios a que tener faraones griegos. Por eso pasan de llamarse Tutankamón o Ramsés a llamarse Ptolomeo o Cleopatra, que son nombres esencialmente griegos.
Luego hablaremos de Cleopatra, pero cuéntame quiénes fueron estos, los Ptolomeos, y sobre todo, si miramos a la historia, ¿cómo fue el gobierno en Egipto de estos Ptolomeos de este periodo, por tanto?
Pues los Ptolomeos eran unos, te digo, vienen griegos venidos de Macedonia, tienen una concepción muy especial del mundo y están muy obsesionados con ser gente culta y preparada. Ptolomeo, el propio Ptolomeo, narra muchas de las historias, es escriba, historiador de las andanzas de Alejandro Magno, un hombre muy leído, muy preocupado por aprender, pero también tenían, los Ptolomeos son una dinastía que se dedican a matarse entre ellos, muy parecido a los godos españoles, traiciones, guerras civiles, envenenamientos, asesinatos, una cena de Navidad de los Ptolomeos no es algo que yo recomiende a nadie porque no sabes lo que puedes tener en el plato. Pero esta vena culta que tienen ellos, esta obsesión por el saber, que llega a rozar eso, la obsesión, nos lleva a la fundación de la biblioteca, de la gran biblioteca de Alejandría. El gobierno de los Ptolomeos, por decirlo de algún modo, los Ptolomeos no aprendían egipcio, despreciaban a sus gobernados, erigieron un barrio real, el Canopo, donde ejercer su gobierno y no mezclarse con la chusma que gobernaban. Y ya te digo, hasta Cleopatra Filopator VII, que es la famosa Cleopatra, ningún Ptolomeo aprende egipcio.
Fíjate que me ha llamado mucho la atención, repasando documentación para preparar este encuentro contigo, que la Biblioteca de Alejandría era un edificio accesorio al museo. ¿Qué era el museo y por qué se habla menos del museo y realmente lo que ha pasado, en fin, a la historia es la Biblioteca de Alejandría?
En tu investigación has dado con un dato clave. Clave, porque esto es poco conocido. Yo mismo cuando me acerqué a este tema no lo sabía. Los Ptolomeos fundan una especie de academia para la jet set, de donde viene gente de todo el mundo a formarse, a ser instruidos en astronomía, en matemáticas, en filosofía, en física. Allí da clase la propia Hipatia, que os he dicho. Fundan el museo. El museo, que viene de las musas, su nombre, no es un museo como nosotros entendemos un museo ahora, sino que era un lugar de formación, para formar a los hijos de los gobernantes, era una academia de alto prestigio. El Harvard, aunque está un poco maltrecha Harvard últimamente por todo lo woke y tal, pero era el Harvard del momento, o el Cambridge, o el Oxford del momento, ¿no? Este museo necesitaba documentación, un soporte documental donde los alumnos fueran y tener accesible todo el saber del mundo conocido. Y este edificio accesorio del museo es la Biblioteca de Alejandría.
¿Cómo se la ingenian estos tipos en esa época, me refiero a los Ptolomeos, para acumular tanto conocimiento en un solo lugar?
Esto es muy curioso. Lo que hacen es que los Ptolomeos establecen una aduana en el puerto de Alejandría, uno de los puertos principales de todo el mundo, por el grano y porque había mucho comercio, y se encuentran con que establecen una aduana. Y es decir, si tú llegas con un barco a Alejandría y en tu barco hay un libro, o un manuscrito, un papiro o un pergamino, que no tienen los Ptolomeos en su biblioteca, te lo confiscan, lo copian y te lo devuelven. Incluso las malas lenguas dicen que lo que te devolvían era la copia. Es decir, había una especie de registro de los barcos para hacerse con todo el saber del mundo conocido.
Qué bueno, una especie de patrimonio nacional que incauta obras de arte, en fin, que acumula para el patrimonio de un país. Quiero ahondar en el Egipto ptolomeico para hablar de este tema. Me acompaña Juan Adrada, él es egiptólogo, es creador de la web egiptoprofundo.org. Señor Adrada, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Apelando a su capacidad de síntesis, por favor, contésteme a la pregunta. Hemos visto cómo los griegos se hacen con el poder, se convierten en faraones como fruto del reparto del imperio de Alejandro Magno. ¿Qué supuso esto para la ancestral Egipto?
Bueno, en realidad, con la llegada de los Ptolomeos, lo que nos encontramos es una renovación de la cultura egipcia. Porque hay que tener en cuenta que Egipto, a la llegada de los Ptolomeos, estaba viviendo ya su época baja, la época ya de decadencia, que se extiende a lo largo de más de 1000 años. Cuidado que se lo toman con tranquilidad, lo de ir decayendo, ¿no? Pero son muchos los pueblos que han invadido Egipto y, de hecho, la llegada de Alejandro lo que hace es liberar a Egipto del dominio de los persas, que están allí ya en una segunda invasión, y los egipcios reciben a Alejandro como un libertador, porque les libera de los persas, a los que tienen especial inquina, porque los persas realmente provocan en sus dos invasiones una destrucción muy grande de Egipto. Y el inicio de la época ptolemaica supone una regeneración de la propia cultura egipcia que se sincretiza con la cultura griega, creando una cultura autóctona, que no es ni la antigua griega ni la antigua sino una forma de cultura nueva, con una religión nueva, basada en el culto y a otros dioses, que también son sincretismo de dioses antiguos egipcios y griegos. Y a partir de aquí hay como una renovación, sobre todo de los grandes templos, gracias a una planificación de la recuperación de los misterios antiguos. La mayoría de los templos que visitan los turistas a lo largo del Nilo cuando viajan son de la época ptolemaica, porque se reconstruyen en esta época.
Juan, cuando dices sincretiza, supongo que lo que quiere decir es que se unen, se fusionan, ¿no?
Sí, se fusionan, pero se fusionan para crear algo nuevo.
Algo nuevo, correcto, eso ha quedado claro.
Efectivamente.
Sí, perdón.
Sí, quería decir que no es una simple mezcla, es la recomposición de partes para la creación de un todo que es original, que es nuevo, que responde a ideales nuevos.
Correcto. Fíjese, digo que Guillermo Díaz nos ha venido subrayando y llamando la atención sobre Cleopatra, un nombre que es griego, la gloria de su padre, Ptolomeo, sí. Porque, dígame una cosa, ¿es Cleopatra VII la Ptolomeo más famosa? ¿Fue la más importante? Y subrayaba además, Guillermo, que ojo que es la séptima, hubo 6 antes que ella, pero sin embargo hasta llegar a la séptima no nos encontramos con el personaje que a todos nos suena. ¿Probablemente fue Cleopatra VII la Ptolomeo más importante?
Bueno, la más importante no lo sé. Yo creo que la dinastía ptolemaica arranca con 3 grandes reyes, que van a ser Ptolomeo I, II y III, sobre todo seguramente Ptolomeo II, Evergetes, es el más importante a nivel de desarrollo de Egipto y sobre todo a nivel de construcciones y del desarrollo de la cultura. Pero sí que es verdad que hubo muchas Cleopatras, hubo 7, y la séptima es la más famosa, seguramente también porque protagonizó un momento de la historia muy interesante, con Julio César por un lado y con Marco Aurelio por otro, ya en el último momento de la historia de Egipto.
Correcto.
Es el final absoluto antes de que Egipto se convierta en una provincia más romana y los faraones desaparezcan. Bueno, no desaparecen, los emperadores romanos se convertían automáticamente en faraones de Egipto entre sus muchos títulos, ¿no? Pero Cleopatra tiene ese halo de como de novela romántica que se le ha aplicado debido a la literatura y el cine. Y yo, en cambio, creo que es una gran desconocida. Fue, pienso, una mujer muy inteligente, a la que, pues, como ha pasado muchas veces en la historia, por el hecho de ser mujer, se le atribuye una y una astucia malvada, ¿no? Pero todo eso es novela. Yo creo que ella se enfrenta a una situación en la que Egipto está viviendo un momento muy difícil y ella con mucha va intentando salvar estas circunstancias hasta que finalmente sucumbe al poder de Roma.
Entiendo. Oiga, Guillermo Díaz le quiere formular una cuestión. Guillermo.
Sí, bueno, para nuestros oyentes, para que se haga una idea hasta qué punto Ptolomeo II es importante, como dice nuestro invitado esta noche, Ptolomeo II hace el faro de Alejandría y realmente es el que termina la construcción de la biblioteca. Buenas noches. Mire, tengo una pregunta. Tras la época ptolemaica, llegan los romanos, desembarca Julio César. ¿Qué pasa con Egipto?
Bueno, la llegada de Julio César en realidad es un momento álgido porque está en plenas guerras contra Pompeyo y de hecho luchando contra Pompeyo se cuenta que los romanos incendian sus propias naves y el incendio de es en el puerto como una estrategia para evitar la salida de los soldados de Pompeyo, es lo que termina propagando ese incendio por los barrios de Alejandría y afectando a la propia biblioteca, donde es un momento en el que pues parece ser que se destruyen algo así como 40.000 documentos del más de medio millón de documentos que llegó a tener almacenada la biblioteca. Imaginaos que en aquella época los libros se escribían a mano, es decir, no se imprimían, estaba todo escrito a mano. Llegar a reunir casi medio millón de libros fue una proeza extraordinaria. Con Julio César no termina todavía la independencia de Egipto. Cleopatra, de hecho, tiene un hijo con Julio César, llamado Cesarión, con el que pretende iniciar una especie de dinastía romano-egipcia, pero los romanos no están dispuestos a ser gobernados por un niño medio egipcio, medio romano, y el destino de Cesarión es en realidad, aunque no está muy claro, pero desaparece de la historia. Mientras que Augusto, al convertirse en el primer emperador de Roma y vencer a Cleopatra y a Marco Aurelio en la batalla de Accio, pues se convierte también en faraón de Egipto. Correcto. Y a partir de ese momento, Egipto se convierte en una provincia romana y Roma tiene más interés en el trigo de Egipto que en la cultura egipcia, todo hay que decirlo. Aunque hubo muchos emperadores que amaron mucho Egipto, entre ellos Trajano y Adriano, que dejaron grandes construcciones en los templos de Egipto.
Y en todo caso, esa es otra historia. Señora Drada, gracias por atendernos. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Hablábamos del incendio, Guillermo. El incendio de la biblioteca. ¿Qué nos puedes contar de ese trágico suceso? Dios, todo obras originales.
Sí. Esto se sucede en la guerra civil entre César y Pompeyo. Cuando César llega, es verdad que quema los barcos para que no puedan ser utilizados por el enemigo porque van a ser asediados, pero es verdad que se queman almacenes del puerto, pero el incendio apenas afecta a la biblioteca. Ya ha dicho nuestro invitado que de medio millón de obras se ven afectadas 40.000 y probablemente de almacenes adyacentes. La biblioteca no se quema. La biblioteca no es destruida, como el faro, por ejemplo, que es destruido por diversos terremotos que se lo cargan. Tres terremotos terminan de cargarse esta maravilla de 100 metros de altura. La biblioteca desaparece por dejadez. Como bien decía nuestro invitado hace un momento, Roma no tiene interés por la cultura egipcia, sino que le interesa el trigo y el que sea una provincia a esquilmar. Y no mantienen la biblioteca, desaparecen los Ptolomeos, desaparece ese sueño de esa Alejandría culta, universal, que acumula todo el saber de todo el mundo, y la falta de interés, de presupuesto y del impulso político llevan a que la biblioteca va cayendo poco a poco. Pero es la dejadez y no el fuego quien termina con ella.
Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz nos hemos acercado a una ciudad mágica, dentro de un país mágico y lleno de misterios e historia. Hoy nos hemos paseado por los estantes más importantes de la antigüedad. hemos repasado los papiros, los pergaminos de la Biblioteca de Alejandría. Querido Guillermo, gracias una noche más y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Adolfo.